Entonces el cerebro funciona más como entonces el punto es que por ejemplo un fenómeno como la conciencia no es algo que usted va a encontrar en una sola área del cerebro. Lo más probable es que no encuentre en una sola área del cerebro.
De hecho, no se ha encontrado en ninguna área del cerebro. La no. conciencia per se.
No, es que, pero es que nada, digamos. Cuando usted hace un escáner, compone un cerebro en un escáner, y usted, por ejemplo, trabaja un fenómeno como la mentira, no es que usted agarre y
aquí
y,
está la mentira.
Exactamente, que usted que se vea el cerebro y se vea una zona de iluminarse cada vez que miente. Siempre la misma zona. Ajá. Siempre la misma zona. No, eso no pasa así.
Ok.
Hay para cierto tipo de mentiras hay una configuración, para otro tipo de mentiras hay otra configuración. Ajá. Son canales que más o menos son iguales. O sea, perdón. La apuesta es que mi apuesta es que los canales sean más o menos iguales todas las veces. Y no, mi apuesta es que la química de esos de que provoca esa reacción, mi apuesta es que la química es una fórmula muy, muy, muy específica. Y se le inyecta al cerebro de una manera muy específica y a partir de ahí él agarra y bretea esa situación más o menos parecido, pero no, nunca es igual. O sea, es una... Pero la fórmula química de cada uno de los procesos es una vara muy específica.
Ajá.
Entonces creo que es una cuestión más química que digamos a nivel químico que a nivel... O sea, es una fórmula más que un camino cerebral.
Uh-huh.
Es como, tengo esta vara aquí y tengo esta fórmula. Le voy a poner esta fórmula y esto va a ser más o menos esto.
Claro.
Me va a dar este resultado. No es tanto. Entonces, yo lo que tengo que averiguar es cuál es la química de la mentira, cuál es la química de la risa, cuál es la química de... Y después, y me parece que eso es lo que podría llevar. O sea, fantaseando, me parece que eso sería como algo que nos podría llevar tal vez a una mayor cantidad de respuestas acerca de cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los fenómenos complejos.
Sí. Sí, es que sí, quién sabe, man.
Y lo estoy diciendo siempre desde la ignorancia de un lego, en serio. Yo, o sea, puta, me gusta leer mucho neurología, pero yo no sé.
No, aquí dimos, no somos neurólogos en lo más mínimo, mae.
Por eso recurrimos a gente. Pero bueno, el punto es que a pesar de que no hay nada en el cerebro que sea como esta es la conciencia sigue ocurriendo en el puta cerebro. O sea, La conciencia no ocurre en el corazón, la conciencia no ocurre en el hígado.
Es que sí, yo no sé, es que no se ha situado, ese es el problema. O sea, no sé, es que sí, no sé.
Pero vos, digamos, ¿a vos te parece, o a ustedes en realidad, a ustedes les parece posible que encuentren la conciencia en el corazón? O sea, por ejemplo, que digan, mae, nos dimos cuenta de que una gran parte de la... Es más, no le pongamos el corazón, pongámosle otro lugar menos poético.
Las patas.
Pongámosle las patas. Madre, me hubiera gustado un órgano interno.
¿Un órgano interno?
El apéndice.
Uy,
el
apéndice. Imaginás, mae.
No, porque si se
le quitan el apéndice...
No, ya nos hubiéramos dado cuenta.
Qué inconsciente que es. Sorry, sí, más que me operaron.
Me operaron. La vesícula biliar. La vesícula.
Digamos que en el intestino delgado.
En el intestino delgado, está bien. Entonces ahí está, está bien, en las patas. O sea, te voy a dar las patas. La conciencia está en las patas. Cuando una persona, no tiene pies, mae. Es que no tienes, no puedo.
Se va al infierno, mentira. Necesito
un órgano que no se pueda arrancar.
Hay gente
con medio corazón.
¿Sí? O le cambian el corazón y le ponen el de...
digamos que la conciencia está en el corazón. Que se den cuenta que la conciencia está un pedazo en el corazón. Y o sea, vos no parece extraño que esté en el corazón. Que esté en el corazón la conciencia.
Es que primero habría que ver, que definir para vos qué es conciencia.
Eso iba a ser mi pregunta. Primero habría que definir para ver dónde putas puede estar.
Para mí la conciencia es el saber... que uno mismo existe, el saberse existiendo.
Ajá, ajá.
El saberse existiendo y siendo aparte del entorno que existe.
¿Quién dice que vos estás aparte del entorno?
Por lo menos dentro de la percepción que las... Dentro de la percepción que la evolución me dio, que la naturaleza me dio para sobrevivir, si estoy aparte, yo necesito reconocer que esta es mi mano y que esto es un objeto. Si yo no reconozco eso, tengo una desventaja de supervivencia.
Sí, pero es algo, es más una herramienta de supervivencia que una realidad.
Sí, pero es...
Es una categorización, que, digámosle.
Pero es que la...
Pero vos sí, no sos...
Es que la realidad para un ser vivo es la supervivencia.
Sí, sí, pero a lo que voy, Emma, es que vos sos más de lo que encierra tu cuerpo, digamos. Decir que yo solo soy esto que está aquí y los procesos mentales que tengo y todo eso está aparte, es un poco ingenuo, mae.
¿Del toda esta parte de qué?
De todo lo que, digamos, mis procesos cerebrales, lo que pienso, lo que digo, lo que siento. Sos muchísimo más que eso, mae. O sea, sos... Los límites se pueden como ver más borrosos cuando lo analizamos más sí, ma, de
es
cerca.
Que, y es que pero usted hizo una analogía que me pareció muy interesante. Usted equiparaba cómo era el cerebro y los pulmones. ¿Cómo era? Los...
La respiración, sí.
Ajá, la respiración. Okay,
la respiración entonces, y la conciencia.
Ok, entonces uno toma oxígeno y lo convierte en dióxido de carbono. ¿Qué toma el cerebro y lo convierte en conciencia?
Ay, huevón.
O la conciencia es lo que toma y lo tira como algo más.
No, todo. O sea, también. O sea, el cerebro también toma la experiencia. O sea, lo que está. Por ejemplo, todo lo que entra alrededor por los sentidos.
Ah, pero eso es la conciencia, ¿no?
Esa es la
percepción, digamos.
Exacto, es la percepción, toda la percepción. Para mí, toda la percepción es de lo que se alimenta el cerebro para crear conciencia.
Pero la percepción no es ya parte de la conciencia. Porque no es...
Sí, bueno, es que sí. Eso es muy buen punto, digamos.
Puede ser, sí, exactamente. Sí, está bien. Pero digamos, de la forma en que yo lo veo, si lo vemos como un proceso de tomar algo del entorno y devolver un producto, entonces yo lo miraría así. Miraría percepción primero y después... O sea, es que la conciencia yo creo que es algo que es más allá de... O sea, es más... No es un proceso tan visible como, por ejemplo, la respiración.
Es que es muy difícil... No es un
producto, perdón, tan visible como la respiración. Ajá. Perdón.
Es que es un proceso hasta difícil de definir porque precisamente ya solo tratando de definir qué putas es... Conciencia, mae. Uno se empieza a hacer bolas enormemente.
Pero es que yo no creo que sea. No creo que haya que. No creo que definirlo debería ser un ejercicio de algo difícil. Debería ser más bien una sobresimplificación peligrosa. El definirlo es una sobresimplificación peligrosa del fenómeno.
Sí.
Pero deberíamos definirlo de una forma sencilla.
Ok.
Y creo que la forma es como eso. Saber que uno existe.
Ok.
Saberse existiendo.
Uh-huh, uh-huh.
¿Qué otra cosa? Sí, contiene un montón de mierdas. Contiene las percepciones. Contiene, no sé, el amor. Contiene, ¿qué más contiene? Puede contener la conciencia, la autoestima. De
los sentidos, uh-huh. Todo lo que absorbemos.
Es que no son los sentidos. Un animal tiene sentidos, pero digamos que un animal, el nivel de conciencia que podría tener un animal, me parece que no es... Que no, o sea, por el tipo de procesos y por el tipo de lugares donde ocurre fenómenos como que tienen que ver con la conciencia, que están en un hardware que los animales no tienen.
¿Cómo qué, por ejemplo?
El hardware que los animales no tienen es la corteza. La corteza
cerebral.
El neocórtex, exactamente. Ajá. La corteza. Los animales no tienen ese hardware.
Sí, pero vos dirías que sí tienen conciencia.
No sé, pero la percepción de conciencia que pueden tener los animales definitivamente, pero por una cuestión de hardware, definitivamente es diferente.
Ah, de fijo.
Y es menos compleja, ajá, que la que tenemos nosotros, los Homo sapiens.
Sí, sí, de fijo sí. El asunto es que sí tienen conciencia, mae.
O es necesaria, sí, para la supervivencia.
Nada más que tal vez a un menor grado o en un grado diferente, digámosle.
En el grado necesario para la supervivencia de esa entidad.
Ajá.
Nosotros la tenemos en el grado necesario para la supervivencia nuestra.
Claro.
Ahora, ¿por qué la de nuestra está, por qué nuestra conciencia es tan compleja? Creo yo. Porque la naturaleza desarrolló un sistema. O sea, la naturaleza se fumó un puro.
Ajá.
Y desarrolló una...
La naturaleza veía la vuelta.
Sí, totalmente.
La naturaleza vio este podcast, estaba aquí.
Sí, porque... póngase a pensar esto. Usted es la naturaleza. Digamos, Raúl es la naturaleza.
Sí.
Y entonces Raúl dice, bueno, voy a crear...
Sí, porque se está fumando un megapurote.
Voy a crear algo que se llame vida. Okay. Entonces, ¿qué es vida? Mae, no sé, es una vara que usted lo que va... es algo que lo que tiene por... Que es algo...
Como...
Que lo que va a hacer es persistir. Eso es, ajá, vida.
Fue así, fue como, ¿qué es vida, madre?
¿Qué es vida? Es algo que persiste.
Ajá.
Que se provoca su propia persistencia.
Ajá.
¿Ok? Persistencia. Okay. O sea, entonces hay un montón de procesos. Entonces, dentro de las formas de vida que nacen a partir de ese simple concepto, una de las formas de vida que nace es una cucaracha. Entonces, una cucaracha, para adaptarse al entorno cambiante, ha cambiado muy poco, porque ya venía muy adaptada.
Ajá.
Es un organismo muy bien adaptado.
Claro.
Entonces, durante 135 millones de años, un fósil de cucaracha que encontrás es muy diferente a la cucaracha, es muy similar a la cucaracha que encontramos actualmente.
Ajá.
De hecho, es prácticamente la misma vara.
Qué loco, mae.
Entonces, usted se pregunta, una cucaracha, entonces la gente dice, en el saber popular es, una cucaracha es menos evolucionada que un ser humano. Eso no es cierto. Lo que pasa es que una cucaracha de 135 millones de años ha tenido que hacer muy pocos cambios en su hardware para adaptarse. Quiere decir que es un mecanismo muy eficiente.
Claro.
O sea, quien diseñó una si algo diseñó una cucaracha, lo hizo muy bien. Si algo diseñó un Homo sapiens, se complicó la puta vida. Ahí fue donde dijo, ¿y si le metemos esto por aquí? Sí. ¿Y esto por aquí?
Pero eso es precisamente la evolución. Y me estaba escuchando un libro muy chiva sobre esta vara, que es de que la gente piensa, no sé, en el cuerpo humano. Y dicen, ¡ay, las maravillas! Y es que el cuerpo humano es perfecto.
¡Jamás!
Es perfecto, es una obra de arte que el Señor Dios... nos creó a su imagen y semejanza.
¡Qué tan equivocados!
¡Qué tan equivocados, mae! Porque si uno se pone a analizar, el cuerpo humano está lleno. O sea, uno puede ver la evolución realmente como trabaja. Que no trabaja... Siempre trabaja sobre lo que hay, mae. Y sí, a veces lo que hay es una mierda. Entonces la mae tiene que jugársela con lo que hay. Hacer cambios sobre de bases que no son muy buenas... y seguir adelante.
Así que
el cuerpo está lleno de inconsistencias, de cosas que no necesitamos.
Que son vestigios evolutivos.
Exactamente. De huesos repetidos que no ocupamos, mae.
Ese podría ser nuestro eslogan como raza, humanidad. A veces lo que hay es una mierda.
Lo que hay es una mierda, pero es lo que hay. Así es loquísimo, mae. Me estoy leyendo... Bueno, estoy escuchando ese libro que se llama Human Errors, mae.
Oh.
Está hermoso porque precisamente habla de eso, mae. Por ejemplo, el solo hecho de tener un solo tracto para respirar y para comer.
Así, es una mierda. Una mierda.
Ajá. O sea, es súper peligroso tener que comer, tomar líquido y hablar y respirar por el mismo fucking tracto, mae.
Sí, mae.
Es un pésimo diseño.
Las aves deben decir de nosotros exactamente eso. Mae, vea estos hijueputas mamíferos, mae.
Véalo como lo va a cagar.
Cagan por un lado y orinan por otro. ¿Qué clase de mierda es eso? ¿Por qué no lo hacen por el mismo lugar?
Pobrecitos. No pueden ni volar, ve esa mierda que tienen, man.
Es más, me lo voy a cagar, véalo. Sí,
véalo como lo cago, véalo.
Man, es increíble. La gente, lo que hace la evolución realmente y lo que uno piensa que hace, o sea, lo que la lógica nos dice que debería hacer, man, son varas completamente aparte. Por ejemplo, un gusano, una oruga de mariposa. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se imagina uno el proceso de la oruga convirtiéndose en envolviéndose en un capullo y convirtiéndose en mariposa? Uno más o menos lo haría así. Bueno, soy una oruga y me voy a convertir en mariposa. Entonces me envuelvo en un capullo, entonces me adelgazo un poco el cuerpo y me empiezo a hacer crecer alas del cuerpo hasta que me voy formando con lo que ya tengo, ¿verdad? Con las patas, simplemente se hace se quitan unas y unas patas se hacen, ajá, más largas y finalmente queda la mariposa. Ese es el proceso, ajá, imaginativo que uno tiene. No, papá, eso no es así. La oruga va, se encapulla, ¿verdad? Y adentro del capullo la oruga se licúa. O sea, se licúa. Mae, usted, digamos, abre un capullo en medio proceso.
Y está una oruga. Echando partes de ella misma.
No hay oruga. No hay oruga.
Hay un caldo ahí.
Hay un caldo de células.
¡Wow!
Mae, y esas células se forman en una vara completamente distinta. Y esa vara es loquísimo porque uno dice, mae, es sorprendente.
Mae, sí.
Por dos cosas. Porque uno dice, mae, porque yo asumí que esta vara pasaba de esta otra forma. ¡Fuck! Entonces, esa es una de las varas que muy, muy locas. Y después...
Y todos los demás insectos. Ajá, a eso se refería cuando dijo que iba a hacerse un batido.
Voy a ir a hacerme un smoothie, sí. Ya vengo.
Voy a hacerme un batido. Ajá.
Gracias, buenas noches.
Provecho. No, voy a hacerme un batido. No,
yo me voy a convertir en un batido. No, es esto. Ya vengo, voy a hacerme un batido y vengo volando.
Ahí está.
Mae, y después hay un montón de errores en el cuerpo. Bueno, vos que estás leyendo ese libro de los errores, ¿qué se llama? Errores del cuerpo humano.
Human errors.
Human errors. Mae. Y después está la vara del diseño inteligente. No podría tener menos sentido con esto que les voy a decir.
Perdón, para contarte una más de los datos interesantes que saqué, mae. Las células que captan la luz, los fotones de luz en los ojos humanos, en lugar de estar al frente del ojo y viendo hacia afuera, están conectados al revés. Están viendo hacia adentro.
¡Oh!
Y reciben...
Del espejo, que es la...
Y reciben entonces muchísima menos luz de la que podrían recibir si estuvieran bien
conos y hechos. Bastones, se llaman. Dios.
O sea, las moscas nos deben ver como diciendo...
¡Exactamente! ¡Exactamente!
¡Ese ojo! ¡Ese ojo creado por Dios!
Voy a pararme en un cerote y me lo va a parar en la moncha. Por idiota.
Paro. Venga, escuche esta vara.
Écheme una caquilla aquí para pararme un toque, mae.
Una mosca y un pájaro, mae. Unidos, mae.
Haciendo bullying.
Los maes pararon la cadena alimenticia solo para burlarse de los humanos, mae. Bueno, el pájaro es como, bueno, mosca, yo no debería estar hablando con usted, debería comérmela.
Exactamente.
Pero esta picha, man.
Tienes razón. Paren la cadena alimenticia, por favor, paren en un momento para burlarnos de los humanos.
Vamos a hacerle un roast a estos humanitos.
Mae, Qué loco eso de se llaman conos y bastones, las células receptoras de luz, los conos, unos perciben movimiento y otros perciben color.
Oh.
Entonces,
y en el caso de Raúl,
entonces
no percibe ni verga.
Entonces, por ejemplo, la gente que se fuma un puro y dice, "Mae, ¿cómo será que ve un perro, mae? Es que usted no sabe si un perro ve a colores o no. Ajá, usted no sabe nada de eso." No puede saberlo, mae.
Sí, pero usted no sabe. No, usted no sabe, no puede saberlo.
Sí se puede saber. porque usted agarra y cuenta los conos y los bastones.
Ah.
Entonces, hay bastones y conos especializados en cierto tipo de colores que ya se sabe. Entonces, por eso es que sabemos cómo ve un perro. Cómo, entonces, entonces, podemos hacer
es
una...
Es comprobable.
Exactamente. Porque, porque conta... A ver, esto no es así, ¿verdad? O sea, pero es muy probable, porque puede ser que la experiencia del perro, del color, sea completamente distinta a lo que nos imaginamos.
Ajá.
Pero es muy probable que un perro vea así.
Ay, claro. Pérez.
La evidencia dice eso.
¿Cuál pandemia? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe, man?
¿Cuáles bastones, man? ¿Cuál bastón?
¿Cuáles?
Qué risa, Kurt, con ese video de la gravedad, man.
¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad?
Acaba de pasar un pájaro volando. ¿Cuál gravedad?
Que carga ese mae como interpreta. Sí,
y es que, mae, el hijo de puta tiene la cara un poquito parecida.
Sí.
Y tiene, con ese filtro, ajá, la terminó de hacer,
tiene,
mae.
Tiene como la parte de facciones justas para conectarse con esa cara.
Exactamente, mae. Es como la parte de abajo es medio douchebag.
Sí.
Ay, mae.
Qué inteligente. Mae, otra vara que no tiene nada que ver con diseño inteligente es, por ejemplo, las jirafas. Las jirafas han pasado durante la evolución, han pasado por tener cuello más corto y después otra vez más largo y después otra vez corto.
¿En serio, mae?
Sí.
Han estado jugando con su cuello.
Exactamente. Sí, la nota de las jirafas es cuello. Vos hablas de jirafa y hablas de cuello. A nivel de, inclusive evolutivamente hablando, la vara es así. Entonces, es curiosísimo porque... Entonces, sí, efectivamente, las maes... Sí, es un animal que tiene la tendencia a estar haciendo esto para...
Para comer.
Para comer. Entonces, sí, se empieza a trabajar el cuello. Entonces, a los millones de años que han pasado, hay jirafas que se les hace el cuello más largo, después la vegetación cambia, entonces se les hace el cuello más corto. Y después, y hasta la jirafa que tenemos hoy en día. Entonces, usted dirá, ok, entonces, si yo lo que voy a hacer es un, vamos a ver, hay un nervio principal,
ajá,
que va desde el corazón, creo que, de la jirafa, hasta el cerebro,
ajá, ¿okay?
Entonces, usted pensaría, que bueno, ese nervio va directo.
En los humanos es igual, pues ajá, termina...
Ese nervio va directo y entonces resulta que usted encuentra los vestigios evolutivos cuando la naturaleza dijo, bueno, tengo este hilo de este tamaño.
Ajá.
Y entonces, no, necesitamos que sea más corto. Entonces lo acorto. Entonces, ¿usted qué hace? Agarra y corta el hilo. Y ya, no, la naturaleza empieza a construir otra vez hilo hasta abajo, ¿verdad?
Uh-huh.
Ah, no, ahora lo necesitamos arriba. Ah, puta. Pero ya lo tenía ahí.
¿Mamó?
No, entonces corta ese pedacito. No, lo vuelvo a hacer. Entonces, y mae, ahora necesitamos estar más abajo todavía. Ay, jueput, pero córtelo, no, lo vuelvo a hacer.
Ajá, exactamente.
Y otra vez para arriba, y yo lo vuelvo a hacer. Mae, entonces el mae va, solo puede echar, o sea, no tiene esta capacidad de edición.
La evolución, ¿sí?, no corta lo que hizo previamente.
No tiene ese programa de edición.
No.
Eso y sería si una prueba muy interesante de un creador de cosas.
Uy, mae, qué bueno.
Sí.
¿Te imaginas? Sí, como alguien que le digamos, mae, haga un carro, pero no puede borrar nada de lo que ya ha hecho.
Oh, mierda, sí.
Ajá.
Y usar tiene que construirlo a partir de lo que hay.
Todas las partes del proceso, así a huevo, todos los pedazos.
Exacto, si te sale una llanta mal, tenés que construir sobre esa llanta.
Ajá, exacto.
Mierda.
No se puede quitar nada. Y los humanos tienen el mismo, no sé si será el mismo nervio. Pero tenemos un nervio, mae, que no se llega hasta aquí, mae, y pega un vueltón enorme, mae, en una distancia que pudo haber sido de este tamaño.
Porque es un vestigio evolutivo.
Exacto.
Qué loco, mae, no sabía. Hay que averiguar el nombre de ese nervio. Raúl va a poner el nombre de ese nervio en un 3D aquí.
Y le pueden hacer clic al link, no importa si YouTube no deja. Raúl es tan pichudo que lo pueden hacer. Pero sí, ma, esa vara de la evolución es una maravilla. Es muy vacilón.
La vuelta de los nervios, ma, es una... No, y hay otro montón Es que son errores, güey. O sea, no podemos...
Bueno, vos este te vas a sentir muy identificado, madre, porque es un error yo, muy por presente ejemplo, en vos.
Es que sonó eso, ¿sabes? Eso no. Sonó como Pérez, maldito vos, que error. Sos un vestigio evolutivo, claramente.
Todos somos vestigios evolutivos.
Pero Pérez más.
¡Ah! No, madre, el sistema respiratorio del ser humano. Y las sinuses y todo eso, madre. O sea, nuestro sistema respiratorio es sumamente estúpido. Porque, digamos, madre, cuando estamos resfriados...
El mío más.
El de Pérez más y más viejo, además, madre.
Madre, sí, mi sistema respiratorio sí es una mierda.
¿A vos no se te hace sinusitis?
Sí.
Bueno.
Constantemente.
Eso es por un error de... De diseño, básicamente, mae.
¿Por qué ocurre así?
Porque tenemos cámaras aquí en el cráneo.
Ajá.
De que cuando respiramos, fluido mucoso se guarda en esas cámaras.
Ajá.
Uh-huh.
No, yo lo que tengo es rinitis, ya sé. La sinusitis es que se le llena a uno la...
De mocos.
El cráneo de pus.
Ajá, básicamente, mae.
Hue puta, mae.
Todas las partes de acá y los... Y
qué chico, usted no es doctor, weón. Qué gachira, donde Pérez, ¿qué tengo? Bueno, usted tiene el cráneo lleno de pus.
Pérez. Pero sí, básicamente, mae. Y para... Es como que para drenar esa vara... Uh-huh. Y esos mocos tienen que luchar contra corriente, mae. No me acuerdo si es por la respiración o por qué, pero es sumamente complicado. O sea, hay algo en nuestro sistema respiratorio que para drenar la vara de como que la va contra gravedad o va, tiene que luchar contra el, uh-huh. de el flujo del aire, mae. Entonces, uh-huh. por eso es que a la gente le da sinusitis.
Ajá. Un error de diseño como básico.
Ajá, exactamente.
O sea, tiene errores de diseño de principiante, mae.
Exactamente. Es un error así
como principiante. O sea, que si hubiera llevado una clase de diseño en el Tec, lo quedan. ¿Sí? O sea, eso quiere, termina queda. Llorando, ¿sí? Ah, sí. Ese diseño del humano, todo
eso
estúpido.
Eso quiere decir, mae, que si Dios nos diseñó y somos hechos a imagen y semejanza de él, el mae tiene sinusitis.
Y mae, sí.
El mae está como, y mae, tengo pus en el cerebro, güey.
Tengo pus en el cerebro y no quiero ser el único que tenga esto.
Exacto.
Sí, que si yo voy a estar miserable, ustedes van a estar miserables conmigo, mae.
El mae tiene sinusitis, le da apendicitis, sí. se pasa atragantando cuando habla y come.
Qué fuerte, mae.
Hijo de puta, mae.
No, esta vara no. El diseño, eso del diseño inteligente es algo que se cae tanto, tanto, mae. O sea, y esto de que la naturaleza es perfecta, nah, es solo un cliché romántico. Es un cliché romántico y, mae, y después la afirmación de Paulo Coelho de que uno invoca lo que quiere, porque
sí,
el universo se confabula.
¿Qué habrá más pestífera?
Que el universo se confabula para lo que uno quiere, para darle lo que uno quiere.
Ajá, ajá. Cuando quieres algo,
por favor,
el
mae.
Universo el universo conspira.
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 Mae,
¿contra quién conspira?
Yo antes pensaba que más bien...
¿Cómo hace el universo? Más sí. Como, bueno, mae, vamos a hacer esta picha, pero que el gobierno no se entere.
Sí. yo soy el gobierno. un momento.
Es el fucking universo.
Yo soy el que se puede entrar y los que lo tengan que esconder.
Sí, una conspiración del universo debe ser la vara más hecha mierda.
¿Cómo conspira todo un universo?
Como,
mae.
Hey, hey, shh.
Júpiter, que no, Saturno, que no se, vengan acá.
Que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Que no se dé cuenta quién.
Picha.
Picha.
Que no se dé cuenta quién de qué. Calles. Calles. Calles.
Picha, ya se dio cuenta.
Calles, ya se dio cuenta. Ey, esta persona quiere un iPhone nuevo. Necesitamos dárselo. Pero que no se dé cuenta quién. Picha. Esa es la conspiración del universo. Sí, los planetas. Pero es que los planetas no son es que el universo
es
más
por eso.
Todo.
Es todo.
Todo.
Galaxias.
Yo lo que pienso es que, más bien, o sea, no hablando de universo, sino tirarlo como a la naturaleza, pero como el entorno, el ecosistema. Ajá. Yo siento como que el ecosistema quiere más bien como matarlo a uno siempre, man.
Sí,
o sea, siempre
sí,
está como...
Es que está en total entropía constantemente, mae. Nosotros estamos en constante cambio y...
Sí, es como no... Es una lucha... La vida tiene una lucha como por no podrirse, mae. Como por no... O sea, todo lo único que queremos es no podrirnos.
Ajá. Sí, básicamente no dejar de existir. Sí. Le tenemos terror a la no existencia.
No, pero es que sí, sí hay existencia. Lo que pasa es que es muy vacilón el asunto de las células, las moléculas autorreplicantes como el ADN, que están tratando de persistir porque, puta, lo que a mí me parece sorprendente es como, yo no entiendo, debe haber una explicación, pero yo no entiendo, digamos, qué la hace seguir replicándose, uh-huh, y replicándose y replicándose.
Otro bit de información, porque se me olvida hasta que me decís cosas, ma, en la información genética que tenemos, uh-huh, ma, como el 80% del código es pura basura.
Es cierto, es cierto.
Que no tiene el más mínimo sentido, ma.
Ese era uno de los principales, así, de los más grandes.
O sea, ma, ya no es eres arte, ya no es eres química, ahora es eres spam.
Eres basura.
Eres basura. Ay, qué feo. Qué buena la imagen de ver
cómo cambia la obra de una, cómo cambia un autor de opinión, ¿verdad? 2020 eres arte, eres química. Ahora eres 2028 eres basura.
Lo que la ciencia nos permite conocer. Mae, 80% de Raúl es basura, mae. O sea. ¿Usted entiende eso, Lucía?
Es código. Código basura. Sí. Es lo más básico. Es código basura, ¿verdad? Ajá. El mae, que era la vara de Neil deGrasse Tyson, mae, me acordé. Eso fue chistosísimo.
Lo del hielo.
Lo del pedazo de hielo. El pedazo de hielo sucio que decía.
Ah, es que era con la mierda de eres polvo de estrellas.
Sí, es cierto. Qué bueno Neil deGrasse Tyson diciendo, no, usted no es polvo de estrellas, usted es... ¿Cómo era?
Es que, mae, a lo que yo iba es que, mae, la gente se la jala, ¿verdad? Se da autoimportancia diciendo esa mierda, madre. Somos polvo de estrellas, pero también el culo de un perro es polvo de estrellas. Todo es polvo de estrellas.
Todo es polvo de estrellas.
Y vos lo que creo que decías era que una estrella lo que andaba recogiendo por el universo era pura.
Un cometa. Ajá. Un poco de pura mierda. Así, así, que era una pelota así de
hielo.
De hielo toda asquerosa.
Ajá.
Y que Neil deGrasse Tyson, cuando se enojaba, iba y se buscaba su pedazo de cometa para asustar a los carajillos. Vaya,
charlas a chiquitos, así, sí. Agarra un cubo de hielo, lo pasa por el piso. Ustedes son esto, man. Lleno de pelos, motas, piel muerta.
Esto es polvo de estrellas, mierdosos. Esto. No, ¿qué pensaron? Que era campanita tirando
escarcha.
Escarcha. Es decir, la gente, uno dice polvo de estrellas y es escarcha y esa vara es un mierdero.
Exacto.
El código genético que está con un montón de código basura, sí, de varas que no sirven. Y es que no solo no sirven, sino que no sirven y no se van a reactivar y no hay nada que hacer con eso. O sea, es basura.
Y se sigue replicando una y otra vez.
Había un microorganismo que tenía una forma de eliminar su código basura.
Al chile.
Sí. Hay un solo organismo que tiene ese plugin editar, de edición.
Digamos, ajá, sí, tiene Premiere incorporado.
Sí, es que, sí. Maes, imagínate hacer Premiere es trabajar con una película, pero usted no puede deshacer nada. Control Z no existe, ajá, aquí. Usted tiene que trabajar a partir de lo que hace. Entonces usted tiene un montón de capas ahí, un montón de proyectos que empezó y no terminó. Entonces tuvo que hacer otro proyecto y empezar y terminar. Ese es su archivo. Usted no tiene control Z. Y si se jala una torta, tiene que empezar todo de nuevo, mae.
Como un juego de Super Nintendo, básicamente, digamos. Es como perder Ghost and Goblins y tener que empezar desde el inicio.
Mae, entonces yo, partiendo de... Bueno, el punto con el cerebro y la conciencia es que la gente piensa... O más bien, hay un pensamiento generalizado de que es... Este es mi cerebro, pero o sea, yo... Este es mi cerebro y soy... Pero no soy yo.
Ajá.
Ahora, uno no solo sí es el cerebro, o sea, si yo me ubico en mi cerebro, pero no solo sí es el cerebro, sino que eso es un pensamiento que está creando el cerebro. Este soy yo y es necesario porque... Mae, es que qué aterrador es tomar conciencia de que uno es un pedazo de carne. Es aterrador tomar conciencia de que es un pedazo de carne animado, de que uno es un montón de procesos químicos. Uh-huh. Esto, ese, o sea, la droga que provoque el tomar conciencia de eso es un mal viaje.
Es que, Deima, hemos estado tanto tiempo en una visión de mundo antropocéntrica y con este cuento de que somos a imagen y semejanza de Dios. Deima, que ya, o sea, despertar de eso. Tal vez, mae, si uno no viviera en ese pedestal tanto tiempo, el pichazo no sería tan fuerte, pero es que nos meten tanto esa vara.
Claro,
y con esas habladas de que eres polvo de estrellas y que el universo conspira y que yo soy la pichota del universo.
Y que eres basura y todas esas cosas.
No, entonces, Deima, cuando llega la hora de la realidad, que yo no siento que esté mal, mae, porque mae, más bien nos fue muy bien en el... En esa tirada de dados.
La lotería interuniversal galáctica.
Total, mae. Viéndolo desde esa perspectiva.
Es maravilloso.
Tener conciencia. Fucking tener conciencia y saber que existimos.
Ajá.
En un planeta. Deima, estamos en el único fucking planeta que tiene vida y conciencia.
Ajá.
Y estamos afuera de la cadena alimenticia.
Estamos por encima de la cadena alimenticia.
Esa es la versión universal de. Sí, por lo menos hay salud.
Bueno, chiquillos, dejémoslo por ahí. ¿Les parece? ¿O algo más, Pérez?
Se me olvidó. No, yo creo que sí, vamos okay. a tener que dejarlo ahí. Sí, es... Ah, no, ya me acordé.
Dale.
Imagínate, sí, porque vos llegaste a esa conclusión, de que no nos fue tan mal a partir de... que poco a poco empezaste a deshacerte de esa... a cuestionarte eso de que no somos tan importantes. Poco a poco lo fuimos quitando. No somos tan importantes. Uh-huh. Ya uno ve los errores naturales, ve las galaxias, los tamaños de los planetas, la cantidad de posibilidades que hay de que esto haya... de que esto... o más bien, la cantidad de posibilidades que hay para que esto no hubiera ocurrido. Entonces, eso es maravilloso. Pero imagínate una persona que tiene esta... Que se tiene tan en alto, que cree que el ser humano es lo máximo, y de repente darle un golpe, darle una inyección de conciencia. Uh-huh. Eso es pavoroso.
Eso es pavoroso, fuerte, porque, mae. Sí. Sí, y la gente se rebela contra eso. Por supuesto. Como se rebela contra cualquier indicio de que ellos... de que tal vez su libre albedrío no es tan libre, por ejemplo.
Sí. Ajá.
Porque esa es otra ilusión, man.
Claro. ¿Esa decisión usted la tomó? No.
Exactamente.
No la tomaste. Ya la decisión, te manipulé para que tomaras esta decisión.
Exactamente.
¿Qué?
No. Yo la tomé. Yo sé por qué ya la tomé. Hay un estudio muy chiva donde la gente los ponen a escoger entre varios ítems y el cerebro humano, por default, tiende a escoger más las cosas del lado derecho. Los ponen a escoger, escogen del lado derecho y les preguntan ¿por qué? Ah, porque me gustó, porque el color, por el diseño, por bla. Les dicen no, es porque su cerebro lo hace así por default. No. Y más, se niegan.
Claro, ¿sabe por qué? Porque hay dos opciones, diestro o siniestro. Y entre cualquier cosa y algo siniestro, yo escojo lo otro, por supuesto.
Exacto, man. Pero sí, es muy loco, man.
Bueno, de ya.
Listo, chiquillos.
Muchísimas gracias. Espero que la hayan disfrutado. Lean, revisen ciencia.
Y recuerden, chicos, son basura.
Sí. 80% de ustedes.
80% de ustedes es basura.
Código basura.
Y el otro 20%.
Es código basura, no es basura, sí, así, nada más.
Ajá. Y el otro 20% es un cubo de hielo lleno de pelos y motas. Nos vemos, gente. Pura vida.
Nos vemos.